Hola, querida, ¿cómo están? Buen día. Bueno, yo sé que va a estar Ángela Irene hoy ahí, así que le mando un saludo muy grande. Ella sabe cuánto la admiro y cuánto la quiero. Estoy caminando por la calle yendo a trabajar con los auriculares a ver si alcanzo a escuchar, aunque sea un pedacito, pero en un ratito entro al trabajo y ya no la puedo escuchar. Pero le dejo todo mi amor, toda mi admiración, el cariño de siempre. Y por supuesto que el programa va a ser un éxito. Los quiero mucho. Colito, equipo, Ángela Irene, besos, abrazos. Chau, chau. Soy Elba de Palermo.
Bueno, Elba de Palermo acaba de develar el misterio.
Lo acaba de anunciar.
Tenemos la visita de Ángela Irene, a quien le damos la bienvenida. Ángela, qué lindo tenerte.
Gracias,
acá.
Gracias, qué lindo reencontrarnos, Colo. Gracias a Elba. Qué lindo escuchar a alguien que va por la calle queriendo escuchar un poquito de lo que uno hace, ¿no? Que es esas cosas que a veces uno no las piensa.
Yo, mira, ya te están llamando porque, claro, se están dando cuenta que estás al aire.
Esto es así, Radio Verdad.
Saludar, ¿viste?
Claro, y así,
somos muy populares.
Y lo peor es que está en silencio el
y sí, teléfono, a ver, ahí las chicas te ayudan. Alguna de las chicas le apaga el teléfono a Ángela. O avísenle a quien la llama que justo claro, ahora está al aire, que es nuestra.
También la gente, ¿no? Tiene esas cosas de que, ay, te quiero avisar que te estoy escuchando y te llaman. ¿No? Y te mandan mensajes, te claro, llaman por teléfono y dicen, te estoy escuchando al aire.
Es muy raro, nunca me... Además lo puse en silencio, no me imaginé que, no que iba a entrar una llamada. Bueno, disculpas.
Contame qué te pasa cuando escuchás la voz de Ariel, ¿no? Como recién, que te veía como entre sonriendo y concentrada escuchándolo.
Ay, ese hombre ha sido tan importante en mi vida y escucharlo es, me traspasa el corazón porque han sido muchos, muchos años en que hemos estado compartiendo la música, la vida, la familia. Fue alguien muy importante en mi vida. Porque no solo fue el que me presentó en sociedad con mi primer disco se llamó precisamente Ariel Ramírez presenta a Ángela Irene, sino que luego, por esas cosas de la vida, mi marido dejó de trabajar en el banco para ser manager de Ariel y luego se convirtió en su representante. Entonces seguimos compartiendo viajes, comidas, reuniones, familia, durante 20 años.
Claro, conociéndose muy de cerca. Bueno, yo, una fe de ratas, yo dije que era el padrino de tu hija. En realidad, otro gran padrino también te buscaste para tu hija. ¿Qué es quién?
Ese era mi amor, mi viejo, mi papá postizo, era Domingo Cura.
Imagínate, Domingo Cura. ¿Y la madrina quién?
Mercedes Sosa.
Casi nada, ¿no? Imagínate, en cualquier ámbito, ¿no? No, tengo que ir a lo de mi madrina. ¿Quién? Mercedes Sosa, a lo de mi padrino.
Nah.
Dominguito Cura. Voy a lo de mi tío, Ariel Ramírez. Bueno, ¿no? Fuerte.
Sí, vos sabés que no sé si hice muy bien, porque mi hija detestaba la farándula desde chica.
¿Qué contra? ¿Te das cuenta? Claro. De Contreras nomás.
¿Pero a propósito o en el corazón ahí algo le vibra?
No, bueno, a Domingo lo amaba, sí, a Domingo lo amaba porque era su pai. La primera palabra que dijo mi hija fue pai y fue dedicada a Domingo Cura, que de verdad fue como mi papá, porque yo tenía 22 años cuando llegué acá y él y su mujer me adoptaron. Yo no vivía con ellos, pero eran como mis padres. Así que, bueno, lo más normal fue que Domingo fuera el padrino de ese bebé que venía, y mi hija nació el 19 de enero. Todos los días, excepto el día que mi hija nació, que él estaba en Mar del Plata con Mercedes, Domingo me venía a buscar y me llevaba a una cuadra de mi casa a tomar un helado.
Qué
esperando a mi bebé. Domingo fue una de las personas más maravillosas y más tiernas que conocí en mi vida. Pero estamos hablando de Ariel, estamos que era otro, Ariel, era otro personaje fantástico de los que ya no quedan. Ojalá que volvieran a surgir gente como él, tan talentoso, tan humano, tan sensible y sencillo. Era Ariel era un tipo que era tan alto y siempre con su smoking imponía a la gente así como un respeto. Claro. La gente no le pedía autógrafos, le decía maestro, sublime lo suyo, maravilloso lo suyo.
Entonces, de acuerdo a su altura, es verdad. Claro, eso, que claro. Lo destaques porque te impactaba.
Claro.
Era muy alto. No, tenés que mirar hacia arriba para verlo.
Saludar en el escenario. Saludar en el escenario me sacaba medio metro. Claro. Entonces cuando pasaban esas cosas, la gente hablaba, aplaudía y gritaba, bravo, bravo. Y él por ahí no le gustaba cómo le había salido la música, vaya a saber qué cosa él sabía que había tocado mal. Entonces me miraba y me decía, qué suerte que son sordos.
Buen humor, además de todo buen humor.
Un humor maravilloso. Además era un bon vivant.
Total, sí, ¿no?
Total.
Bueno, después quiero que me cuentes alguna que otra anécdota que denote, ¿no?, esa pasión también por los placeres de Ariel. Pero acá queremos recurrir a un momento histórico para vos y para todos los que pudimos escucharlo también, que es un aniversario importante para vos en Cosquín y una evocación a Ariel, ¿no? Antes de cantar un clásico. Yo no sé si vos lo recordás. ¿Cuántos años cumplías ahí de carrera? O por lo menos de la presentación en Cosquín.
Bueno, no sé. ¿Era mi aniversario? Cumplía 40 años.
Tuyo, sí. Tuyo.
En el 17. Sí. Claro, porque yo gané en el 77.
Fa, 40.
Pero en el 16 hicimos un homenaje también a Ariel.
Ariel, claro, Ariel, claro. No, sí. Esto es hablando de vos y vos, claro, recordándolo en tu homenaje, digámoslo así.
En mi homenaje, claro.
El nombre de Ariel. Escucha.
Y aquí me pasaron cosas maravillosas, como por ejemplo, este hombre me acompañara a grabar mi primer disco. Por las tardes de sol y Alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Briega de Ulluni al Bardo. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño melescas de soles allá en el Parral. Volveré siempre a San Juan a cantar.
Generoso maestro Ariel Ramírez.
Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el Tontal. Esas viejas leyendas
de piedra y silencio que guarda el tontal. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño melescas de soles allá en el parral. Volveré siempre a San Juan.
Fernández en el piano. Me hiciste emocionar, tocaste la introducción de Ariel, maravilloso.
Y te vuelve a emocionar, sí. Porque mientras te escuchaba. ¡Wow!
sí, me emociona. Pues es que yo no soy una persona que vive pensando en lo que fue. Yo siempre estoy pensando en qué voy a hacer mañana. Pero cada vez que miro para atrás y veo lo que hice, visualizo lo que hice, lo que viví, lo que me tocó vivir, porque tuve la fortuna de haber comenzado mi camino de la música en la época de oro del folclore. Además, con gente maravillosa, porque eran grandes, eran todos muy grandes. Yo caí justo en la primera época poquito antes de la dictadura. Es decir, que se cerró la puerta de los ingresos y yo quedé boyando entre todos los grandes, los que quedaron, los que no se fueron al exilio, que ya los había conocido. En el living de Mercedes te podías encontrar con Bruno Gelber, con los Calchaquis o con uno que como vos recién empezaba a cantar. Y fue tan impresionante lo que yo viví, las experiencias, lo que aprendí, el mano a mano con los poetas. Eso fue lo que a mí me etiquetó. Digamos que mi carrera, no me gusta llamarlo carrera, pero es eso, mi carrera se centró en todas esas vivencias que yo tuve durante un montón de tiempo. Vos pensás que hasta los 80, luego no hubo ingresos, digamos, de artistas nuevos. Los más nuevos luego fueron Suna y con Raúl Carnota.
Y Carnota.
Que Suna era mi compañerita de living. Donde estaban todos los próceres, Suna y yo éramos las chiquitas.
Las jovencitas que llegaban, además,
claro,
de sus pagos, ¿no?
Claro.
A Buenos Aires.
Así que cuando pienso en todo eso, digo, he sido absolutamente afortunada, he tenido todas las opciones y también tuve todas las opciones para ser famosísima, cosa que no elegí.
Interesante eso. A ver, ahondame un poco más en esa idea.
Claro, bueno, tuve propuestas, tuve muchas propuestas. Hasta tuve propuestas para cantar otra cosa que no fuera folclore. Pero no sé, de pronto a un productor se le ocurría que yo podía ser una buena cantante para competir con Ramón Adalarza. O que yo... En esa época había muerto María Elena, entonces había quedado como...
Muy jovencita, además,
era
murió María
jovencita,
Elena.
Muy jovencita, claro. Sí, sí. Entonces era como que había quedado ahí un hueco de la chica jovencita que podía cantar litoral. Y dije, no, yo quiero esto. Porque yo pasé de la música beat, que se llamaba así en ese entonces, San Remo, los Beatles y la Fitzgerald, a cantar Nuevo Cancionero. Así, de un día para otro.
Claro.
Entonces yo dije, yo quiero esto. Y eso, bueno, eso me costó renuncios, apretones, digamos.
Sí.
Esas cosas que... pero yo elegí el legado que esa gente me estaba dando, porque esa gente que lo tenía todo, de golpe me cobijó, me ahijó de alguna manera, ¿no?
¿Cómo fue que vos llegaste a Buenos Aires? ¿Quién te conecta en principio? ¿O a quién conoces que te apoya en este mundo de la canción?
Fue Mercedes. Primero. Yo estaba cantando cuando estoy triste. Dice, cuando estoy triste elijo mi cajita de música. Y ella no la conocía. Entonces, bueno, primero, esto parece una mentira, pero no lo es. Les juro que no lo es. Yo estaba por hablar con mi novio, el Alegre, el que ahora es mi marido, 52 años después.
Después pasa la fórmula, porque te digo 52 años de matrimonio, epa.
Paciencia, mucha paciencia.
Muy bien.
Y aparece Mercedes con un amigo mío. Entonces, el amigo me presenta. Ah, no, escucho de golpe una voz atrás que dice, ¿es tu novio? Porque yo me di un abrazo con mi amigo. ¿Es tu novia? Cuando me di vuelta casi me desmayo. ¿Es tu novia? No, ella es cantante, no sabía, es una cantante. Pero ella, no, yo quiero conocer a la que cantaba anoche. Y esa era yo.
Ah.
Y es ella. Vení, hijita, me dijo. Me invitó a tomar un café. Me dijo, te necesitamos, vamos a Buenos Aires. Y esa misma noche habló con mi papá. Y le dijo, señor, usted tiene que permitirle a su hija que vaya a Buenos Aires porque es la mejor cantante del mundo. Y juro por Dios que dijo eso.
Dios,
se te pone la piel.
Yo no lo podía creer. Era como un sueño, viste, de esos delirantes.
Que Mercedes te lo diga, que Mercedes te abrace.
Sí, así fue.
Ángela Irene está con nosotros, por si hay alguien que recién engancha la radio y dice, ¿qué es esto?
Es más, ella quería que yo viviera en su casa. Cosa que no hice, por supuesto. Yo me fui a la pensión de chicas y me fui a trabajar a una fábrica, que no sé si existe todavía.
¿Y la conversación en casa, el planteo, me voy a Buenos Aires?
Cuando cumpla la mayoría de edad, yo tenía 21 y tenía que cumplir los 22. En esa época se cumplían la mayoría de los 22. Y bueno, en el 74 yo vine acá, venía a Buenos Aires. De paso visitaba a mi novio que estaba acá. Y en el 75 comenzó oficialmente mi carrera. Trabajaba en un estudio jurídico. A mí me pasan esas cosas. Yo entré a trabajar en un estudio jurídico, un señor que era apoderado de Anderle y Sandro. Entonces estábamos en la Torre Tucumán, en un piso abajo de Sandro. Sandro lo conocí así en la oficina. Nunca jamás se enteró Sandro que yo cantaba, pero era un tipo fantástico. Yo lo conocía y conocía el Sandro que iba a la oficina nada más.
Y todo el mundo habla bien de Sandro, aparte. ¿No?
Era un divino, ese tipo era un divino.
Divino.
Y el abogado que trabaja conmigo, Dios quiera que todavía viva, el doctor Sinali, estaba emocionadísimo de tener una secretaria cantante. Entonces, él me dio permiso para ir a Cosquín a competir en el Festival de la Canción. Y de ahí comenzó toda la historia.
¿Y volviste después al estudio?
Sí, después trabajé hasta noviembre del 77, que comenzó la gira. Comencé 4 meses de gira y ahí dejé de trabajar.
Bueno, te propongo escuchar La Tristecita, y después seguir conversando, porque nos quedó pendiente eso de las características de Bon Vivant, de Ariel.
Tengo tanto para hablar.
Oh, bueno, ves, por eso. Dale, tomemos un mate, escuchamos y después la seguimos.
Thank you.
amor. Samba quiero.
Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no?, la tristecita, la voz de Ángela Irene. Estamos recordando a Ariel, pero en esta recorrida también van apareciendo otros nombres muy fuertes para nuestra música popular, ¿no? Y siguen entrando mensajitos para vos, te quiero decir, Ángela.
Claro.
Ahí los tiene Nabila.
11-3109-5896, nuestro WhatsApp. Miguel Ángel dice, divina pampeana, hermosa voz, hermosa mujer, hermosa persona, una verdadera Ángela.
Gracias,
dice Miguel Ángel.
Hermoso, Miguel Ángel.
Y por aquí también, ¿no?, otro mensaje, ay, lo perdí, pero estaba bueno porque aquí, dice María Ángela también. Hola, Colo, y a todo el equipo de La Folclórica, aquí estoy escuchando. Hoy es mi cumpleaños, dice, y qué mejor regalo, soy admiradora de Ángela Irene, qué gran intérprete. Gracias, esta excelente invitada de nuestro folclore, gracias, gracias, dice. Bueno, feliz cumpleaños, María Ángela.
Feliz
y aquí.
Cumpleaños.
Ahí está, el
feliz
regalo.
Feliz cumpleaños, María Ángela, te mando un beso y que sea el primer día de los mejores de tu vida.
Qué buena, qué buen consejo ese, ¿no?
Ah,
que
bueno.
Sea así. Y yo me sumo también para saludarte,
siempre.
Querida, fiel oyente, además. Y me quedé pensando en lo simbólico, ¿no? Y en lo fuerte de tu nombre. Además, que encima tenés un apellido.
Claro. Y bueno, eso es otro. Eso es
llamarse Ángela, para empezar, y apellidarse Gola y dedicarse a la canción, es como que ya está. Tenés Ángel, tenés garganta, tenés todo.
Tenía que ser fonoaudióloga o cantante. Para fonoaudióloga tenía que venir a estudiar la Universidad de Buenos Aires, que mi papá no estaba en condiciones de mandarme, y entonces terminé siendo cantante. Ahora, la anécdota es que yo en realidad no me llamo Ángela Irene, me llamo Irene Ángela. Yo me llamo Irene Ángela Gola. Uh-huh. Mi nombre era Irene Gola y yo cantaba como Irene Gola. Pero un día me enteré, un día que fui a un programa de televisión, en el Canal 9, viejo, Helio, ahí el viejo Canal 9, Me enteré que me llamaba Ángela Irene cuando el asistente empezó a llamar Ángela Irene. Yo dije, uy, hay alguien que se llama como yo. No, era yo. Entonces, cuando la volví a encontrar a Mercedes, le dije, escúchame, ¿me cambiaron o yo te lo cambié? Dice, ¿por qué me cambiaste el nombre? Porque Irene Gola suena muy tanguero.
Ah. ¿Y vos sabés que coincido con eso? Me suena tanguero, si lo decís así. Irene Gola, totalmente tanguero.
Claro. Entonces, ella me cambió el nombre, decidió que yo me llamaba Ángela Irene.
También para contradecir a Mercedes, ¿no? O sea, te cambia el nombre y aceptás.
No, ya estaba.
Claro.
O sea, una
lo
vez
que vos quieras. Claro.
Claro.
Y sí.
Qué bárbara, che.
De paso, sí. vamos a mandarle un beso al Astudillo,
a Lore
Astudillo, que cumple años hoy. Ya sé que ustedes la saludaron, pero yo hace mucho tiempo que no la veo y bueno, te mando un beso, Lore, si nos estás escuchando.
Bueno, y ya que estamos saludando, yo quiero aprovechar porque me entero que la mamá de Celia, una compañera querida de la radio durante mucho tiempo, ahora anda también vinculada al mundo cultural, pero bueno, me cuenta que su mamá está escuchando atentamente la radio y bueno, y que viene de pasar unos días medio difíciles. Así que la abrazamos, la llenamos de energía. Desde acá siempre hace bien al alma rodearse de música y en este caso, bueno, mirá lo que te trajimos hoy, para vos especialmente.
Te abrazamos y hacer una cosa, decreta que mañana vas a estar bien.
Domingo
va a ser otra, vas a comenzar otro momento de tu vida, Dominga. Hay que decretarlo con fe. Yo sé por qué te lo digo.
Linda. Bueno, besos ahí a Dominga y también a Miguel, que son dos amores y que la vienen batallando. Así que nos sumamos a lo que acaba de decir Ángela, que es un ángel. Es Déjenme así. Que lo diga porque desde que te conozco tenés una energía y además una naturalidad en el trato que no es tan común.
Mira, yo no creo ser una lumbrera, simplemente soy una persona que tiene, que reitero lo que te decía antes, que no me puedo quejar de la vida que me tocó. No, yo no he tenido una vida fácil, pero sí he sido feliz casi siempre. Mi sueño era cantar. Lo decidí cuando tenía 4 años. Y hoy te puedo decir que estoy finalizando una carrera artística, que si no hubiera sido porque un día me encontré con Mercedes, no existiría. Y así fueron planteándose las cosas y me fui encontrando con gente que era tan generosa y era tan importante y estaba tan consciente de su importancia que no tenía miedo de compartir. Entonces, yo, si tengo que hacer un balance de mi vida a mis 72 años, soy una afortunada y tengo solamente que agradecer mi vida. Entonces, ¿por qué tendría yo algún resentimiento, alguna amargura?
Pensando de cara al futuro, a tu familia, nos contabas cómo se te caen las babas por tu nieto, sí. Que lo tenés lejos, pero bueno, hay igual una conexión ahí muy, muy fuerte. Y pensando en la música también que te rodea, ¿qué proyectos te van apareciendo hoy, Ángela?
Mire, yo en realidad hace un montón de tiempo que he decidido que yo tengo que pasar esta posta que a mí me dieron. No sé si a cualquiera le convendría una carrera como la mía, que está al margen de lo que es la, no sé si diría la vanidad, pero el competir siempre. Mi carrera ha sido serena, compartiendo con los mejores, con los más grandes de la música, difundiendo poesía con buena música, y yo estoy buscando siempre a quien pasarle la posta, porque bueno, a mí me la dieron hace un montón de años. Y para eso yo me he propuesto ser jurado del Precosquín, cosa que hago hace ya unos cuantos años. Siempre estoy buscando el diferente. Y me dedico a acompañar a gente joven. He grabado con Dios y María Santísima. Porque sí. Todos los chicos jóvenes vienen y me dicen, ah, grabas conmigo. Sí, dale, canto. Yo hasta tengo un tema que no ha sido muy difundido, pero tengo un tema Jujuy Mujer convertido a urbana, música urbana.
Ajá. ¿Cómo no lo tengo eso?
Sí, no sé, porque no lo han difundido demasiado.
¿Con quién lo grabaste? ¿Te acordás? No.
Con unos chicos que se llaman Hip Clore. Hip Clore con K. Hip Clore.
Hip Clore.
Ah, ya sí. Los estamos buscando.
Sí,
que hacen una música muy extraña porque mezclan la música urbana con, por ejemplo, con una poesía de Larralde. Bueno, yo hice... Sí.
¿Y de dónde son?
De acá. De Capital. Me lo propusieron y lo hice, hasta grabé un bolero de Rubén Cruz, que es un compositor.
La que puede, viste, como la canción, porque además vos siempre fuiste vinculándote también a otros géneros, ¿no? Y estoy pensando en esa dupla con el querido Pedro.
Con Pedro, maravilloso, ¿no? Él me abrió la puerta de su público. Y yo lo invité a Cosquín.
Claro, bueno, mirá qué devolución le hiciste, ¿eh? Alto nivel.
Fue una experiencia hermosa esa, o con Luis Salinas, que es lo conocí de chiquito. Y él aspiraba a ser mi guitarrista, siempre lo cuenta él.
Ya que estamos, aprovechemos para mandarle un beso a Manu Navarro.
Sí.
Que pobre.
Me tiene un poco preocupada. Yo había avisado que íbamos a estar con Manu, pero Manu no se sentía bien, no pudo llegar, y me enteré justo cuando estaba abajo el obelisco. Así que todavía estoy un poco preocupada por Manu. Espero que estés bien, Manu.
Andaba con algunas nanas, por favor, Manu, ponete bien, reponete, que mirá que te queremos acá.
Claro. Necesitamos.
Sí, gran músico, gran guitarrista, compositor, arreglador. Un capo.
Y un tipo maravilloso. Es un chico maravilloso. O sea, hace 15 años que trabaja conmigo. En marzo vamos a cumplir, el 9 de marzo, vamos a cumplir 15 años juntos. Viajando juntos. Es como mi hijo.
Qué
tiene la edad para ser mi hijo, además. Y tenemos una relación entrañable. Y ahora me tiene preocupada, hermano. Pero va a estar bien.
No, va a estar bien, va a estar bien. Buenas ondas, Manu, reponete. Quedamos en escuchar Santafesino de Veras, y yo, Manu, lo recuerdo, estaba medio ahí en punta. Por supuesto que la versión de Ángela, ¿no? De Ángela Irene, que está acá en vivo en el estudio de Nacional Folclórica. Vamos charlando, desandando historias, viajando en el tiempo, yendo y viniendo.
Yo soy muy colgada, así que organizame.
Yo te organizo, vos quedate tranquila. Escuchamos a Ángela Irene cantar.
Como crece el pequeño.
Bueno, y ahí estaba, claro, porque hoy escuchábamos Santafesino de Veras, pero sí, escuchábamos una versión que tenía que ver con un montón de otras voces, claro, ¿no? No la de Ángela puntualmente. En esa versión que escuchábamos más temprano y que no llegó a escucharse completa, aparecían, qué sé yo.
¿Quique
Llopis? Ah. Aparecía, bueno, obviamente Ariel tocando el piano, inconfundible, con esa manera tan particular. Aparecía Juan Carlos Baglietto. Lalo de los Santos, claro, Lito Nevia,
santafesinos.
Todos santafesinos, claramente.
Claro. Todos santafesinos de veras.
Horacio Guaraní, ¿quién más estaba ahí? Silvina Garré, bueno, claro, no, gente que nació en Santa Fe. Acá tenemos a alguien que nació en La Pampa.
Claro, ¿no? Yo era una santafesina trucha en ese caso, pero... Pero bueno, me tocó cantar esa canción.
Es una genia.
Y, bueno. Pero que en el tono sigue siendo de veras, ¿no? En el tono seguís teniendo el
claro,
mismo tono.
Escuchando que yo canto... Claro, sí. Yo soy una de esas raras. Bueno, es que una tiene conducta. Nunca en mi vida tomé alcohol.
Claro.
Alguna vez fumé, pero no mucho. Y bueno, fue prolijita y entonces...
¿Disciplinada en la conducta?
No, no,
de la
no,
voz.
Disciplinada nada.
No, prolijita, que no es lo mismo.
Prolijita, la que me salvaba las papas era Ana Inchausti, que era la fonoaudióloga de Mercedes.
Claro.
Mercedes, yo nunca había estudiado, no existía en La Pampa, en General Pico. Entonces cuando yo vine acá... Mercedes me regaló como regalo de casamiento una beca por un año con Ana Inchausti, que era su fonoaudióloga.
Además de todo, eso
sí,
también.
Sí, bueno, ese fue su regalo.
Nos tenemos que ir a las noticias,
cierto,
¿no? Porque ya son las 15 y 01. Ahí nos atrasamos un cachitito nomás, pero nos queda una yapa. Para después de las noticias, una yapa, antes de despedirnos de Ángela, queremos escuchar esas rarezas de las cuales nos hablaba, grabación nuevita y la música urbana y el folclore y su voz, que es además inconfundible. Bueno, acá no paramos de charlar,
sí,
imagínate, ¿cuántas somos? 2, 4, 5 chicas poniéndonos al día, ¿no? De la vida, como suele suceder cuando una se encuentra después de mucho tiempo. Venimos compartiendo la interpretación de Ángela Irene en distintas grabaciones, venimos hablando de Ariel, bueno, hoy se cumple un aniversario de su partida hacia otros universos, ¿viste? Me gusta pensar a mí que
seguro
está,
que sí,
¿no?
Seguro
está.
Que sí.
Y me encuentro acá con un texto muy interesante que es la contraportada de ese álbum, ¿no? Que quedó
sí,
para
que
siempre.
Donde él me presenta así.
Y dice, bueno, como tantos de nosotros, los artistas que llegamos a Buenos Aires desde el interior del país para ofrecer el profundo mensaje surgido del terruño, así también vino Ángela Irene desde los infinitos horizontes de La Pampa. ¡Qué grande! Traía consigo tan solo su voz, afinada, dulce y suave. Con su canto iniciaría la conquista de la gran ciudad primero y del país más tarde. Bueno, eso para empezar a hablar, ¿no? Termina diciendo, en adelante Ángela Irene debe conquistar lo más difícil, que su canto regrese al pueblo. Y lo has logrado, y con creces.
Sí, yo creo que he logrado... He logrado una cosa que, digamos que la música que de pronto es moda, luego la podés recordar, pero que te llegue al alma solamente lo que te conmueve. Y yo, mi propósito fue ese, llegar al alma de las personas, emocionarlas, a emocionarme con ellas. Y eso es lo que vengo cosechando.
Bueno, y parte de ese recorrido también, me parece, tiene que ver con que nuevas generaciones también te elijan y te inviten y te hagan partícipe de rarezas como esta que vamos a escuchar.
Sí.
Yo me voy a desayunar al aire, con la grabación que hasta el momento desconocía. No sé vos, Navi, si
no,
ya
no,
la tenía.
No, lo busqué, ¿no?, en cuanto lo anunció. lo busqué.
A ver, Ángela Irene, música urbana y esta obra. Bueno, espectacular.
Tremendo.
Me lo guardo.
Es una travesura.
Es una travesura hermosa, te quiero decir. ¿Cómo es que se llaman?
Hip-clore.
Hip-clore.
Y fusionan música urbana con folclore. Tienen algo con la Ralde, con un recitado de la Ralde que es alucinante. Y a mí me divierte. El otro día grabé un bolero con Rubén Cruz.
Divino.
Rubén Cruz, que además es el autor de muchas zambas que canto.
Es genial.
Y me divierte.
Bueno, digamos que es del Coyuyo Carrizo y de Néstor Soria, ¿no?
La obra que
escuchábamos, Jujuy Mujer. Nos había quedado pendiente desde que arrancamos esta charla, ¿por qué señalaste que era un bombiván, Ariel? ¿Qué anécdota al respecto tenés o qué recuerdos aparecen?
Ariel era un hombre de mundo. Ese sí que recorrió el mundo, de verdad. Entonces, pero también la Argentina. Entonces salíamos de gira y él, salimos en auto. Siempre viajábamos, a veces no, cuando viajábamos en auto, íbamos con José Luis, mi marido, que era su representante, a su casa. Entonces decía, bueno, vamos a ir, suponete, íbamos por la Panamericana. Y decía, en Lima vamos a comer los mejores ñoquis. O en Las Flores está la mejor parrilla, que no era una parrilla de las que están al lado de la ruta, sino más adentro. Luego, viaje, por supuesto, en avión, hoteles 5 estrellas, restaurantes de lo mejor, y ahí aprendí a cocinar, porque venían los chefs a saludarlo, y yo le preguntaba, ese pescadito que comí tenía, además de tener pimientas, ponele que todo tiene... ¿Qué tiene? Entonces el chef me pasaba el dato y yo cocinaba en mi casa. Era amigo de todos los poetas, de toda la gente notable de todos lados. Me abrió las puertas de todos los teatros de Argentina y de países aledaños. Así que era realmente un tipo que disfrutaba la vida. Él disfrutaba mucho vivir.
Qué inspirador eso también, ¿no? Rodearse de gente que ame a la vida es muy interesante.
Sí, sí.
Siempre.
Sí, yo creo que él fue parte de mi escuela de formación. Si el tema de nada se termina, sigamos adelante, si esto no sale, le metemos para adelante. Yo he hecho, por ejemplo, un montón de proyectos que han sido divinos y otros que no han florecido como yo esperaba, pero siempre, siempre para adelante. Mientras hay vida hay esperanza, dicen, y yo soy de las que además de esperanza siempre tiene algún proyectito bajo el brazo.
Exacto. Vamos todavía. Bueno, Ángela, ¿Qué decirte más que gracias? Gracias por haber venido hasta el piso, ¿no? Hasta el estudio. Siempre es más lindo poder conversar claro, mirándose a los ojos. Claro.
Sí, el plan era otro, cantar, pero bueno, no importa. Vengo otro día.
Por suerte sos un artista que tiene muchas grabaciones en su haber.
No demasiadas, pero bueno, sí. Tengo
ahí fuimos compartiendo unas cuantas y además una licencia, ¿no? Esto que viene ahora para cerrar no es de Ariel, pero es de alguien que me parece van a disfrutar mucho también, ¿no?
Claro, otro Bombiván.
Cacho Maye, ya que hablabas de los Bombiván.
Bombiván. Vamos a escuchar la tonada.
Escúchame, ¿es cierto esto de que fue medio pensada para que vos la cantes?
No, la escribieron para mí.
Ah, bueno,
pero
contá eso.
Es porque en la calle Angosta, no en la calle Angosta, sino en un festival de la guitarra que se hacía en Villa Mercedes, salimos a dar serenata. Yo tenía 22 años. Me vinieron a buscar para dar serenata. Y yo cantaba pocas tonadas. Entonces el negro Villavicencio, gran guitarrista sanjuanino, me dijo, pero Cuyana, usted no canta muchas tonadas. No, bueno. Le expliqué por qué no cantaba tonadas, porque en todas las negras se le fue, se compró vino, un jamón y se fue de joda. entonces eso no es para que cante una chica como yo.
Claro.
Y me dijeron, usted tendrá su tonada. Y al poquito tiempo me trajeron la tonada, que la grabé en el 81, en el disco La Cantora de Yala. Esa la escribieron Cacho Valles y el negro Villavicencio para mí.
¿Qué tal? No cualquiera.
La niña que sale de fiesta soy yo. ¿En serio? Claro.
Claro, claramente. Me avisan que hay algún mensajito para vos. Ya está en punta, lo podemos escuchar. El mensaje para Ángela. Así lo escuchamos antes de que se nos vaya. Dale, antes de que cierre la nota.
Buenas tardes. Qué linda voz que tiene la Ángela Irene. Le parece a María Elena, por eso seguro le querían llevar a cantar lo que ella cantaba. Yo soy admiradora de María Elena. De los 12 años yo canté su música para mí. Siempre me gustó la música de María Elena. Hasta ahora siempre que llamo, soy Norma Fernández, siempre que llamo pido María Elena. Qué bueno, qué bueno, qué buena voz y qué vitalidad con la edad que tiene. Tiene esa voz de señorita todavía.
Y la vitalidad se lleva, sí. Así, en el alma.
Gracias, qué lindo. A mí me encantaba María Elena. Era maravillosa, era un angelito. Esa era un angelito.
Un angelito.
Y será sí. Ahora aún. Custodiándote seguramente cuando vos cantás sus canciones.
Bueno, Ángela, vamos a cerrar por supuesto con la tonada Jamás Morirá, con tu versión, pero yo te quiero agradecer en serio y que sepas que podés contar con nosotras, ¿no? Con todo este equipo para difundir lo que venga.
Tengo que empezar a cantar. Yo llegué, el año pasado llegué, me fui a Estados Unidos 3 meses a trabajar de abuela porque era lo más importante que me podía pasar en la vida. Yo tengo un nieto a 8.000 kilómetros, que es lo peor que le puede pasar a una folclorista que tener un nieto en Estados Unidos. y no me importó nada, no me importó Cosquín, no me importó los festivales, no me importó nada, solo eso. Y luego volví y me encontré un país medio complicado con que la gente está deprimida, que no sale mucho, que no, y dije yo, no voy a cantar, no quiero dañarme a mí misma. No quiero desanimarme. Entonces ahora voy a empezar a trabajar, así que necesito que me pasen datos de lugares lindos donde se pueda cantar y quiero comunicarme con mi gente, que tengo montones de seguidores en las redes, y quiero volver a cantar con el Manu, por supuesto. Quiero volver a hacer presentaciones. He actuado, de hecho el otro día estuve en la calle Angosta, uh-huh, en el festival. Pero yo quiero mis actuaciones íntimas para 100 personas, 150.
Sí. Y va a salir eso. Sí. Bueno, acá la tenemos a Nabila, que es una especialista en recorrer.
No, acá en las casas de provincias te hemos escuchado en vivo. Y
sí, claro.
Es una versión estupenda para tomar contacto con el repertorio y con esta energía de la que hablábamos que trasciende tu voz, Ángela, y que en vivo se transforma en un momento único realmente.
Gracias.
No, por favor.
A mí me gusta compartir, esencia, me gusta contarle las cosas que me pasan a la gente, hacerlas partícipes de lo bueno, obvio, no les voy a contar mis miserias. Pero, tengo ganas de ponerme a trabajar otra vez.
Te armamos una fecha. Te armamos una fechita.
Ya nos organizamos. Ya está, ¿eh? Gracias, hermosa. Muchas gracias y lo mejor para vos siempre.
Gracias, para mí es un placer. Colo, es un placer conmigo, contás para lo que sea. Y gracias por invitarme. Y un beso grande te mando, Manu, si nos estás escuchando, espero que estés bien. Te quiero mucho. Y te voy a llamar ni bien llegue a casa.
Ángela Irene.